Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nicaragua al día, un espacio de Radio Martí para comentar, analizar y debatir las noticias más recientes sobre Nicaragua. Nicaragua al día, conducido por Luis Galeano y con la participación de Edgardo Pinel y Dina Díaz.
Hola amigos, les saluda Luis Galeano y les damos la bienvenida al programa Nicaragua al día. Un espacio de Radio Martí para comentar, analizar y debatir las noticias que marcan el presente de Nicaragua hoy.
Una cita semanal con quienes amamos la libertad, la democracia y la verdad, con quienes resisten desde dentro de Nicaragua y desde el exilio por una patria libre, próspera y democrática. Conduce Luis Galeano.
Con la participación de Edgardo Pinel.
Y el equipo de producción, Hernán Dañez y Dina Díaz.
En la sección de Nicaragua en contexto, Nicaragua fue clasificada como uno de los 9 países en el mundo, junto a Rusia, Irán y Libia, donde existe un riesgo muy alto de sufrir tortura, según el índice anual que está publicando la Organización Mundial contra la Tortura, reflejando un patrón grave y sistemático por la represión del régimen Ortega Murillo. Nuestro entrevistado será Salvador Lulio Marenco, coordinador del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.
Estás escuchando Nicaragua al día.
Resumen de las principales noticias de Nicaragua esta semana. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó el arresto domiciliario del obispo emérito de Estelí, Monseñor Juan Abelardo Mata, sin que se conozca de manera oficial las razones de su detención. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, condenó la detención del obispo emérito de Estelí y calificó el hecho como una muestra de debilidad e irracionalidad de una dictadura criminal. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que la crisis de derechos humanos en Nicaragua persiste y que el país enfrenta un espacio cívico casi completamente cerrado. Esto fue en su comparecencia ante el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas el martes 30 de junio. Türk destacó que más de 800.000 personas se han marchado del país, que mantiene un espacio cívico prácticamente clausurado con severas restricciones al ejercicio de las libertades de expresión, asociación y participación política. El opositor nicaragüense y exmiembro de la resistencia nicaragüense, Reinaldo Picado Miranda, denunció haber sobrevivido a un presunto atentado la mañana del 27 de junio en Costa Rica, cuando se dirigía a una reunión con integrantes de la resistencia nicaragüense.
Estás escuchando Nicaragua al día.
El índice global de tortura del año 2026, publicado recientemente por la Organización Mundial contra la Tortura, indica que el régimen de Nicaragua está ubicado entre los países con un nivel muy alto de riesgo de cometer actos de tortura. Esta es la primera vez que se incluye al país en esta situación y del tema estaremos conversando con Salvador Lulio Marenco, coordinador del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Salvador, bienvenido a Nicaragua al Día. Gracias por estos minutos.
Hola Luis, muchas gracias por poder conversar un poquito, darme el espacio para poder conversar un poquito sobre el índice de tortura.
Salvador, ¿qué significa que el régimen de Nicaragua haya ubicado a nuestro país por primera vez en el índice global de tortura en el año 2026?
Bueno, en principio creo que es importante mencionar quién es la organización que está dando este índice. Y es la Organización Mundial contra la Tortura, la organización más reconocida desde hace décadas, que trabaja en pro de la defensa de las personas presas políticas, en pro de las personas defensoras de derechos humanos, y principalmente para prevenir la tortura o para condenar y denunciar la tortura. Vemos que Nicaragua fue incluido con un riesgo muy alto. La categoría más elevada que tiene este índice global de tortura por parte de la ONCT. Y ahí, evidentemente, esto significa que para llegar a esa categoría, Nicaragua tuvo que haber hecho todo mal de forma intencionada y garantizando principalmente la impunidad a los agentes estatales y paraestatales que han torturado, desaparecido, detenido de manera arbitraria y llegado a crímenes de lesa humanidad. Esto a través de métodos científicos lo que comprueba es que en Nicaragua se tortura y que cualquier persona que sea detenida está en riesgo inminente de ser torturado, tanto ellos evidentemente como amenaza a familiares.
Edgardo Pinel, mi colega periodista, está con nosotros en el programa y tiene las preguntas también para vos, Salvador. Edgardo.
Es una situación en la cual más bien muy tarde esta clasificación de Nicaragua, es decir, siempre ha habido una crítica en los últimos meses o años de que la comunidad internacional ha sido extremadamente pasiva con el escenario nicaragüense. ¿Cuál es tu valoración al respecto?
Bueno, esta es una herramienta nueva. El año pasado fue lanzada con algunos países, ahora tiene 39, el análisis de 39 países a nivel mundial, y Nicaragua es uno de los peores, si no pues el peor, porque básicamente lo que pasa acá es que no existe ninguna independencia judicial. Efectivamente, se ha requerido de la comunidad internacional una mayor beligerancia, una mayor acción, porque justo uno de los puntos de este índice es la falta de cooperación a nivel internacional. Y desde el año 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que Nicaragua se encuentra en un desacato permanente, porque hay decenas de personas beneficiarias de medidas provisionales a quienes la Corte ha ordenado la libertad, incluso la restitución de la nacionalidad, y el régimen simplemente ha decidido no hacer caso. Y la Corte ha pedido la activación de la garantía colectiva. Lo seguimos pidiendo. ¿Y qué es la garantía colectiva? Que se realicen presiones bilaterales, multilaterales de los estados democráticos para que Nicaragua cumpla con esto. Todo lo contrario a obedecer estas resoluciones, pero principalmente más allá de obedecer las resoluciones, a respetar la dignidad de las personas. El régimen lo que hizo en enero del año 2025 fue desaparecer de la Constitución la prohibición de la tortura, y es una prueba clarísima de la voluntad política del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo de seguir torturando y de seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y vuelvo a mencionarle los crímenes de lesa humanidad porque la comunidad internacional no solo está obligada a seguir presionando y a exigir justicia o realizar justicia a través de sus propios mecanismos internos, porque los crímenes de lesa humanidad habilitan a los estados democráticos a juzgar a estos perpetradores. Por eso, como colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, hemos identificado a múltiples perpetradores, y en el museo del año pasado están señalados agentes penitenciarios y agentes policiales que han torturado y evidentemente dirigidos por la pareja presidencial.
Salvador, en el índice Nicaragua, en los 39 países, voy a mencionar tres que son de esos que paran pelos, como decimos: Rusia, Irán y Libia, en el caso de a nivel global. Pero vámonos a América Latina. ¿Se puede considerar el régimen de Ortega y de Murillo como el más brutal que hay en América Latina, considerando lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela y lo que pasa en Cuba, que son las tres dictaduras que tenemos en el continente?
Efectivamente, Venezuela fue catalogado como un riesgo alto, pero Nicaragua fue catalogado como un riesgo muy alto. El único país de toda América en ser catalogado con riesgo muy alto. Y es que efectivamente en Nicaragua las personas se encuentran en una situación ya no de vulnerabilidad, de extrema vulnerabilidad ante pues los dictadores, ante estos criminales que tienen a las personas detenidas de manera arbitraria, desaparecidas. Y este riesgo muy alto es principalmente porque en Nicaragua no hay medios de comunicación, no hay organizaciones, no hay defensores que puedan realizar su deber o su labor como defensores de derechos humanos, no hay ningún tipo de independencia o imparcialidad, es decir, es un terreno fértil para la tortura, y efectivamente así se ha realizado en Nicaragua de manera sistemática y de manera generalizada desde el año 2018. Ojo, que desde antes ya habían actos de tortura. El subcomité de prevención contra la tortura ya había visitado Nicaragua en dos ocasiones y ya había advertido riesgo de tortura y actos de tortura e incluso denuncias de violencia policial que quedaban en la impunidad. Lo que pasa es que no era cometido de manera tan sistemática, financiada y dirigida desde la pareja codictatorial como lo está haciendo en este momento. Y es por eso que Nicaragua tiene la peor categoría, que es el riesgo muy alto de hacer tortura, lo cual podemos traducirlo de manera simple que toda persona que detengan las policías del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, toda persona está a merced y está vulnerable a sufrir tortura, desaparición, detenciones arbitrarias, pero principalmente a ser incluso condenado sin ninguna garantía, sin ninguna persona que pueda defenderte incluso, y muchas veces, o en la mayoría de casos, en entornos torturantes también. La situación de Nicaragua es crítica, porque todas las personas se encuentran en una gran cárcel en la cual la han convertido los dictadores.
Edgardo.
Salvador, me gustaría insistir en el tema de la cooperación entre los estados. Sabiendo esta situación tan dramática en temas de riesgos y de tortura en Nicaragua, ¿qué más se puede hacer, por ejemplo, en los temas de deportaciones hacia Nicaragua desde Estados Unidos, o el caso específicamente de Reinaldo Picado, por ejemplo, en Costa Rica, que ha sufrido un atentado recientemente y que está siendo solicitado irónicamente por el Estado de Nicaragua, por el régimen de Nicaragua, para una extradición? Es decir, esto es irónico que haya una cooperación con estados democráticos. En ese sentido, ¿qué más se puede hacer para definitivamente descartar cualquier posibilidad de que un exiliado con situaciones legítimas de exilio pueda ser regresado a una situación de extremo riesgo?
Sí, Edgardo, pues mi saludo, ¿verdad? No te había saludado, pero la pregunta que vos haces al inicio es fundamental, porque los tratados internacionales, como la Convención contra la Tortura, manifiestan expresamente que no se puede devolver, extraditar, deportar, o de alguna forma retornar a una persona a un país donde pueda sufrir riesgo de tortura y de desaparición forzada. Y en Nicaragua se cumplen ambos. Es decir, los países democráticos y los países de la región en general, como Estados Unidos, Costa Rica, deberían de frenar de inmediato cualquier deportación que se realice de nicaragüenses, sobre todo si son personas perseguidas políticas, porque el riesgo de tortura es inminente. Y nos vamos a los primeros casos. El señor Gamaliel, que inmediatamente fue extraditado de Costa Rica hacia Nicaragua, tiene ahora medidas provisionales porque su vida está en riesgo. Y antes también ya había habido una persona que fue extraditada y se encuentra en desaparición forzada, que también tiene medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana, porque su vida también está en riesgo. Pero el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, ojo, no solo atenta contra las personas presas políticas, sino también contra las personas encarceladas, a quienes se les pide un sistema de firmas casi que o a diario, además de amenazas constantes. Básicamente se les somete a una muerte civil, donde no se les deja salir de su casa o de su vecindario o de su propia ciudad, no se les permite trabajar y están siendo amenazados sus familiares. La situación de Nicaragua en este momento es crítica, y así, de esa manera, deben de responder los estados. Pero aquí no solo por lo que pasa dentro de Nicaragua, sino que también, como lo mencionabas muy bien en tu segunda pregunta, por lo que pasa fuera de Nicaragua, porque el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo ha extendido las violaciones a derechos humanos y ha extendido los crímenes de lesa humanidad más allá de la frontera. Por eso, como colectivo de derechos humanos, hemos documentado al menos 8 casos de asesinatos fuera de Nicaragua, entre Honduras y Costa Rica, porque el régimen no ha dejado de matar, incluso cuando las personas han salido del país. Es decir, las violaciones a derechos humanos han migrado junto con las personas que salimos de Nicaragua para tratar de proteger nuestra vida. Y esto lo único que te demuestra no solo es la crueldad, pues, por parte del régimen, sino también que los estados deben de actuar incluso para proteger su propia soberanía, que está siendo invadida por el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo.
Salvador Luis Omarenco, coordinador del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Nicaragua al Día.
Estás escuchando Nicaragua al Día.
Y casualmente para hablar de la situación que ha ocurrido con el opositor nicaragüense Reinaldo Picado Miranda, exmiembro de la resistencia nicaragüense, quien denunció haber sobrevivido a un atentado en Costa Rica cuando se dirigía a una reunión casualmente con miembros de la ex-contra o de la contra. Está él con nosotros en línea. Le agradecemos a Reinaldo estos minutos para hablar casualmente de esta situación. Reinaldo, bienvenido a Nicaragua al Día.
Buenos días, Luis, y gracias por permitirnos la oportunidad de estar con ustedes acá, toda la amable audiencia, por permitirnos entrar hasta sus hogares.
Reinaldo, ¿qué ha significado para vos este atentado del que hiciste denuncia pública y además ante las autoridades costarricenses, indicando que se trata de otra intención del régimen de acabar con tu vida?
Pues para serte sincero, pues el significado ya estamos claros, pues de que lo que han querido es asesinarlo, pero de alguna manera ellos lo que quieren es aterrorizarnos para que nosotros nos sigamos de alguna manera creciendo. Ellos saben de que nosotros de alguna u otra manera pues hemos seguido organizándonos y seguimos luchando ahí fuerte, ¿verdad? Estamos creciendo de manera organizativa, no solo aquí en Costa Rica, estamos organizándonos dentro de Nicaragua. Y a pesar de que ellos han tratado de amedrentarnos, pues eso no nos va a quitar el impulso, más bien eso nos está volviendo más fuerte, porque a raíz de estos acontecimientos muchísima gente se ha sumado, me ha llamado mucha gente, pues que no estaba dentro de nuestro parámetro, por decirte algo, y pues ahora más bien hemos crecido.
Reinaldo, contanos qué fue lo que pasó específicamente.
Pues fíjate, Luis, que ese día pues me disponía a asistir exactamente pues a una reunión que teníamos programada, ¿cómo te digo?, en un lugar pues céntrico de San José, porque estábamos tratando de compartir pues con algunos miembros que logramos sobrevivir y pues de hecho pues compartir un almuerzo y compartir algunas ideas y para de alguna otra manera pues organizarnos un poco más. Y empezamos a dar ciertas informaciones, pues, y posiblemente se filtró la información. Estaban seguros de que yo ese día iba a salir del lugar, porque al parecer, pues, ya me habían ubicado. Lo que pasó fue que me le adelanté un poquito, a ellos les agarró un poquito tarde, pero resultó ser de que no llegaron a tiempo, nos topamos de camino, pues ya me les había pasado. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, no se dio, pues no se consumó el hecho, lo que ellos querían.
¿Qué es lo que querían hacer?
Lógicamente, la intención que vimos era darme de baja, porque cuando yo voy, yo topo el vehículo, yo escucho que alguien me sigue como corriendo. Entonces yo giré un poquito a la derecha y logré ver donde el individuo viene con pistola en mano, corriendo, apuntándome a la cabeza. Me detuve y di un paso atrás. Y giré el cuerpo y le tiré el agarre, pues ahí fue donde yo logré agarrarle la mano al individuo. Él nunca esperó mi reacción y él se asustó. Y entonces yo escuché donde él martilla el arma, pero no le da juego, o sea, no percutó el tiro, no detonó. El carro del que él había bajado estaba entre unos 15, 20 metros, esperándolo con la puerta abierta. Entonces en ese momento pues yo aproveché y me retiré del lugar también.
Bien, Reinaldo, vamos a estarle dando seguimiento al caso tuyo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en esta edición de Nicaragua al Día.
Muchísimas gracias, Luis. Estamos atentos allá a cualquier llamado tuyo.
Edgardo, esta es una situación que se refleja o ratifica que la represión transnacional no se detiene y que hay objetivos específicos que el régimen está destinado a acabar con ellos.
Sí, Luis, el relato de Reinaldo es alarmante, es desgarrador. Me imagino a alguien que está luchando por su vida, defenderse ante una amenaza inminente y mortal, porque bueno, el uso de armas de fuego lamentablemente son las principales causas de muerte en América Latina, pero en este caso intencionada, una clara, de acuerdo al relato de Reinaldo, una clara intención de asesinarlo. Ya no sería el primer caso en Costa Rica, lamentablemente. Y esperamos que las autoridades costarricenses puedan tomar todas las medidas necesarias para investigar, esclarecer y encontrar los responsables de este atentado.
Ojalá y que efectivamente se conozca la verdad, lo que pasó en este caso, porque se trata de un exmiembro de la contrarrevolución, de la exresistencia nicaragüense, que se está reorganizando, según lo que escuchábamos del relato de Reinaldo, y que lógicamente le genera al régimen de Nicaragua inquietud que estén tocándose entre ex miembros de este grupo armado que estuvo luchando por la vuelta a la democracia en la década de los 80 y que logró esto con las elecciones de 1990, doña Violeta. No quiero cerrar el programa, Edgardo, sin escuchar tu comentario sobre lo que ha pasado con monseñor Abelardo Mata, que es otro obispo, en este caso un obispo emérito, el de Estelí, que ha sido encerrado por la dictadura cuando ha ordenado arresto domiciliar. Parece que la persecución contra la iglesia no se detiene.
Sí, esto es bastante curioso, pues en una situación en paralelo, vamos a decirlo así. Hemos conocido el caso de Reinaldo en Costa Rica, pero también en Nicaragua, contra el obispo Abelardo Mata, que lo importante aquí es que es el último obispo, vamos a decirlo así, que estuvo directamente involucrado en el diálogo nacional en el 2018, y estuvo de alguna manera, fue artífice de esa mesa que trataba de hacer un entendimiento entre los manifestantes autoconvocados y el régimen, y que se mantenía en Nicaragua, que hasta ahora se había respetado mínimamente, ¿no? Aunque lo habían condicionado de no regresar a oficiar misa a Estelí, etcétera, con muchas condiciones, pero el hecho de haber oficiado una misa precisamente en Estelí, el hecho de haber pedido por los sacerdotes exiliados y perseguidos, pues ha roto ese límite o esas condiciones que había puesto el régimen, y lo han encarcelado, y todavía, según la información que tenemos, está en paradero desconocido, pero sí es una situación grave. Y otro elemento más que profundiza el tema de la persecución contra la Iglesia Católica, como bien lo decía.
Sí, lo que conocemos es que está en arresto domiciliario, está en su casa bajo arresto domiciliario, pero eso no significa que esté bien, significa que el régimen decidió que no quiere verlo en las calles de Nicaragua, ni quiere verlo bajo ninguna circunstancia, situaciones que tienen que ver con predicar la palabra de Dios, y mucho menos escuchar sus críticas, que han sido fuertes desde siempre en el caso de monseñor Abelardo Mata. Gracias, Edgardo. Aquí cerramos Nicaragua al Día. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en una semana.
Escapar, siempre escapar, como única obsesión del encadenado, y una vez librados manos y pies de pesadas cadenas y candados, emerger a la superficie del agua o salir del incómodo refugio de una caja, para luego recibir a pares aplausos y asombros. Ese fue el propósito de la vida entera de quien consideran uno de los magos más famosos de la historia, Harry Houdini. Es reverenciado en películas, citado en canciones, y famosos magos de hoy guardan algunos de sus objetos personales. Houdini fue un pionero surgido en la frescura del cine, en épocas en que pocos entendían tal invento. Sin embargo, los primeros actos de magia se remontan a muchos años antes de Cristo. Había nacido con el nombre de Eric Bass el 24 de marzo de 1874, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Lo trajo su familia de niño al frío Wisconsin, y en tierra americana comenzó su historia. Aquella era una época de vodevil en Norteamérica, y se lanzó a ella como el hombre al que no podían arrestar las fuerzas policiales. Se zafaba de las esposas con tal facilidad que los testigos quedaban cautivados. Pero el truco, de tanto repetirse, le dejó la sensación de inventar algo más impactante. Entonces aparecieron cuerdas y cadenas y camisas de fuerza bajo el agua. En la ciudad de Rochester, en Nueva York, en un lejano 1907 y delante de decenas de espectadores, se lanzó de un puente esposado hacia las profundidades de un río. Segundos después, asomó su cabeza en la superficie, liberado ya de las esposas. El 30 de junio de 1917, en Westport, Connecticut, una grúa levantó un enorme cajón, depositándolo en las aguas de un río. Adentro estaba el mago, esposado de pies y manos. Del truco queda constancia, pues una cámara de la época del cine mudo atestiguó cómo Houdini escapaba del cajón sumergido. Como tantas veces, la historia en los inicios de los célebres no es tan amable con ellos. Eric, con solo 8 años, vendió periódicos y limpió zapatos en las calles. Tuvo que ayudar a la familia. Pero un día, su padre lo llevó a ver un mago viajero, y al niño le sorprendió el arte del recién conocido y quiso imitarlo. Junto a sus amigos del barrio formaron un pequeño circo. Ahí actuaría por primera vez en 1883, no como mago, sino como contorsionista y trapecista. Siendo joven, abandonó la casa en busca de fortuna y el tiempo lo alejó en medio de circos y espectáculos ambulantes. Un día de suerte cayó en sus manos el libro llamado Las Memorias de Robert Houdin. El texto narraba las memorias de este mago, quien de inmediato se tornó en su ídolo. Como forma de aprecio, Eric Bass usó el apellido del mago, añadiéndole una I al final. La ayudante de Houdini era Bess Runner, quien luego se casaría con el mago en 1894. Bess hacía trucos y lo ayudaba en todo, tanto así que lo acompañó durante toda su carrera. Entre los nuevos trucos que inventó estaba el llamado bidón de leche. Se trataba de un enorme y estrecho depósito de cristal que llenaba de agua y en el que era sumergido encadenado. Pedía a la gente contener la respiración el mismo tiempo que él lo hacía. Un gran reloj en la pared marcaba hasta 3 minutos, tiempo al que no llegaba el público y hacía presumir que el mago se ahogaría. Sin embargo, siempre salió airoso del trance. Houdini entendió que un rígido entrenamiento le daba amplias posibilidades de realizar sus proezas físicas, más allá de si se trataba de un truco o no. La muerte de Houdini se tornó extraña por las circunstancias en que ocurrió. Se cuenta que en un encuentro con unos estudiantes universitarios que fueron a verlo luego de uno de sus actos, uno de ellos le lanzó el reto de recibir unos golpes en el abdomen. De tal forma, podía demostrar su resistencia física. Houdini aceptó, pero no le dieron tiempo a prepararse. Un joven con conocimientos de boxeo le lanzó puñetazos al estómago que pudieron romperle el apéndice. El desenlace no pudo ser peor. Enfermó de apendicitis, que luego se tornó en peritonitis. Houdini siguió trabajando sin acudir de inmediato al médico y su testarudez le provocó desmayos y el ingreso al hospital. Murió el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. Pero hay algo más en la muerte del mago. Durante gran parte de su vida tuvo la enconada lucha contra los espiritistas a quienes acusaba de fraudulentos y a los que les desenmascaraba los trucos. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba revuelta emocionalmente con la pérdida de millones de vidas y en muchos espectáculos de salón, algunos farsantes prometían el contacto con el más allá, haciendo del tema un negocio lucrativo. Houdini lo había sufrido en carne propia. Un farsante le dio supuestos pero errados mensajes de su madre muerta y el mago aborrecía tal proceder. Decidió probar si los mensajes enviados desde la muerte eran reales, por lo que ideó un código secreto que sabían únicamente él y su mujer. Y entonces le dijo: si por los próximos 10 años alguna vez me contacto contigo desde el más allá y te mando un mensaje, usaré esas palabras para que sepas que soy yo. Más de un farsante dijo entrar en contacto con el espíritu de Houdini y aseverarlo una y otra vez con la seriedad que tienen los árboles sin viento. Pero su esposa nunca recibió el mensaje correcto. Pasaron los 10 años y Bess Houdini, la esposa del mago más famoso del mundo, hizo la última sesión en vano. Miró la vela que siempre encendía para tales ocasiones, pegada a la fotografía del difunto, y dijo: 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y